Pues en estos momentos pasan 2 minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias, y comienza esta edición de La Linterna de la Iglesia, en la que a fin de cuentas vamos a hacer lo que hacemos siempre para todos ustedes, que es hablar de lo que vive, de lo que sufre, de lo que goza nuestra Iglesia de Oriente a Occidente. Pero es verdad que no todos los días son iguales y que el de hoy es bastante especial. Llevamos una tanda y una rachita de viernes especiales, pero el de hoy, este es de los grandes, este es de los grandes. Y es que tenemos nuevo Papa. No voy a decir aquello de Habemus Papam, porque ya está muy gastadito desde el pasado miércoles, pero en cualquier caso estamos todavía bajo el efecto, bajo el shock, si se quiere decir así, del nombramiento, de la elección realizada por el Colegio Cardenalicio del Cardenal Jorge Mario Bergoglio como nuevo Papa Francisco. Y esa es la gran noticia de la Iglesia. No es que no haya otras cosas, pero cuando uno tiene 50 minutos y tiene que elegir, pues hay que priorizar, y la prioridad hoy es Pedro, que de nuevo se ha sentado en su sede y se llama Francisco, en este caso, y no es un juego de palabras. Bueno, de todo eso vamos a hablar, por supuesto, en nuestro programa de hoy, y lo primero que quiero hacer, como siempre, es invitarles, más que nunca en esta ocasión, a que compartan con nosotros lo que sienten, lo que entienden, su alegría, si hay alguno que está perplejo, pues también su perplejidad, o su deseo de entender mejor, porque no me extraña que oyendo lo que oyen y leyendo lo que leen haya más de uno que esté perplejo y que no sepa muy bien a qué atenerse, y que haya cosas que le llamen la atención e incluso que le chirríen. No digo que nosotros aquí tengamos la solución ni la bola de cristal para todos los problemas, pero por lo menos tenemos un corazón y una conciencia que quieren amar a la Iglesia y entenderla, y vamos a intentar compartirlo con ustedes. Y la manera en que pueden hacerlo es sencillísima: nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, nuestro muro de Facebook Religión Cope, que además de servir para escribir sus mensajes y participar en el concurso, y sirve para ser una fuente de información estupenda que pueden ustedes consultar en cualquier momento, y nuestro Twitter @religion_cope. Nuestra compañera Eva Fernández se encarga de estar ahí al cabo de todos esos caminos y canales, y recibiendo lo que ustedes nos quieran poner, y nosotros lo trasladamos aquí a la antena de nuestro programa. Y les presento ya a mis compañeros esta noche aquí en los estudios de COPE en Madrid: Rocío Solís. Hola, Rocío, buenas noches.
Buenas noches.
Y Javier Menéndez Ros. Javier, muy buenas noches.
Más que nunca, muy buenas noches.
Y en Roma, en la instalación de nuestra corresponsalía, donde han estado tantos compañeros desplegados y trabajando esta semana, se encuentra Ricardo Enjumea. Ricardo, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo anochece en Roma? Bueno, ya no anochece, ya es noche cerrada, pero vamos. ¿Cómo aguanta el cuerpo después de la semana que llevan los periodistas y en concreto tú allí?
El cuerpo aguanta regular, pero es una gozada.
Pero el alma bien, ¿no?
De esta manera, sí, es una gozada vivir estas cosas desde un pontificado, desde el origen mismo, y encima, pues como decías tú, con esa sorpresa, pues que es inevitable cierta perplejidad, intentar comprender qué ha pasado, por qué el Espíritu sopla por este lado o por este otro. Es una experiencia, desde luego, preciosa. Le decía a Paloma, claro, el poder vivir ella el pontificado este nuevo desde el mismo origen y seguir aquí cubriendo la información del Papa, ojo, pues estos son regalazos, ¿no?
Pues nada, le das un abrazo también a nuestra compañera Paloma García Ovejero, que lleva paliza y media. Si los demás llevamos paliza, ella lleva paliza y media, que ha tenido este bautismo de, no vamos a decir de fuego, de fuego como el fuego del Espíritu, sí señor, bautismo de fuego, bautismo de agua, bautismo de palabra, y un estreno magnífico sirviendo a toda nuestra audiencia. Pues hay que reconocer que desde el 11 de febrero, que fue el anuncio de la renuncia de Benedicto XVI, llevamos ya un mes y una semana. Es que
Estela,
llevamos a la espalda mucho, ¿eh?
Es mucho. Ricardo, por cierto, ¿cómo se vive lo de ver amanecer cuando está lloviendo y cuando es de noche?
Ver amanecer cuando está lloviendo y cuando es de noche.
Ahí en Roma, ¿no? Ha llovido mucho, pero sin embargo, yo creo que el sol ha salido más que nunca, ¿no?
Sí, así.
No te había pillado la metáfora.
ha sido una temporada llena de metáforas y de signos meteorológicos, ¿no? Recordáis, ¿no?
El rayo, empezando por el rayo.
El rayo, después Benedicto XVI fue a Castel Gandolfo, un trueno.
Sí.
Un trueno.
Sí.
Después, claro, venía el Papa según Malaquías del fin del mundo, y ha sido, ¿eh?
Lo ha dicho él.
Papa, el fin del mundo.
Lo ha dicho él.
Sí, sí, sí. San Malaquías ha acertado. Esto hay que reconocérselo.
Hombre, es verdad que dijo casi del fin del mundo. Pero porque bueno, el fin casi, del mundo es la Tierra de Fuego. Y él viene de Buenos Aires, que está un poquito más cerca. Pero vamos. Bueno, antes de seguir, porque tenemos mucho de lo que hablar y tenemos desgraciadamente un tiempo tasado. Bueno, desgraciadamente o no, porque si tenemos que seguir toda la noche sería casi peor. Seguimos teniendo concurso. Concurso de historia de la Iglesia, patrocinado por Ediciones Encuentro. Y estamos regalando ese libro que se llama Diario de un Pontífice y que completa, digamos, el arco de lo que ha sido el pontificado de Benedicto XVI, que ha terminado como tal, pero que su legado sigue vivo. Y esta mañana lo recordaba el Papa Francisco en su discurso a los cardenales, que ha encendido una llama que no se apagará en nuestros corazones y que ese riquísimo magisterio, ese testimonio de fe, de humildad, que luego hablaremos de esto, y de mansedumbre, quedan para la Iglesia. O sea, ya no se van. Eso ya no se va. Entonces, bueno, pues los tres primeros oyentes que a través de cualquiera de estos canales acierte la pregunta que vamos a plantear, se llevarán sendos ejemplares de Diario de un Pontificado en su tercera fase, por así decir. Hoy nos vamos a Argentina, porque tenemos que hacer un homenaje al nuevo Papa y además vamos a hablar de órdenes religiosas. Segundo homenaje al nuevo Papa, porque además es un religioso, cosa que no es que sea la primera vez en la historia. Sí es la primera vez en la historia que es un jesuita. Papas religiosos sí que ha habido, pero bueno, me parece que son veintitantos
de 266.
O sea que tampoco es que el porcentaje sea muy alto. Están en torno al 10% los papas religiosos que ha habido en la historia. Bueno, pues el Papa Francisco es religioso, es jesuita y es argentino. Y nosotros les preguntamos hoy qué orden religiosa realizó la evangelización del territorio argentino de la Patagonia. No son los jesuitas, así que ya se lo digo de antemano para que ninguno se confunda y piense.
Es homenaje, pero no tanto.
Exacto,
¿no?
O sea, que es homenaje, pero ya no se lo vamos a decir, es aquello del caballo blanco de Santiago, de qué color era. O sea, no son los jesuitas, es una orden religiosa que se volcó muy especialmente y sigue teniendo una presencia intensísima en toda Argentina, pero muy especialmente en el territorio de la Patagonia. Es una aventura misionera del siglo XIX y principios del XX, auténticamente, yo diría que es una epopeya. Una auténtica epopeya misionera. Y bueno, pues díganos cuál es esa orden religiosa que la llevó a cabo. Y con eso vamos bien. Pues nada, vamos a comenzar si os parece. Y es difícil por dónde comenzar. Casi yo os pediría a cada uno, después de estos apenas 48 horas que han transcurrido, cada uno se ha tenido que hacer, como decía Ricardo, su composición de lugar, entender qué ha pasado, qué significa esto. ¿Qué tipo de renovación en la continuidad? Hay mucha gente que está diciendo revolución, ahora mismo hace un momento, lo hemos oído en esta antena, pero en los periódicos, giro copernicano, ruptura, todo tipo de palabras que están en los medios y que no hay que tenerles ningún miedo. Yo digo de antemano que no las comparto. Y que yo hablo de renovación en la continuidad, que es un término que puede parecer un poquito frío, pero que es el verdadero que describe lo que pasa en la vida de la Iglesia. Pero os pido a cada uno vuestras sensaciones y también vuestro análisis, porque para eso sois analistas en este programa. Rocío.
Mira, yo creo que, como hablábamos hace unos días, José Luis, es verdad que el mundo necesita categorías humanas para entender las cosas, y muchas veces esas categorías humanas no se corresponden absolutamente con la vida de la Iglesia. Simplemente es un reduccionismo de lo que uno necesita entender, porque siempre es como muy complicado decir que uno no entiende una realidad humana, y entonces lo que hacemos es, si no la entendemos, la metemos en nuestra categoría y en nuestro esquema. Por lo tanto, lo metemos en nuestro esquema y resulta que nos convertimos en dialécticos y decimos cosas como Ratzinger y el anti-Ratzinger. Para mencionar al Papa Francisco, dices, es que no hay necesidad. O sea, uno no tiene por qué describir.
Es falso.
Eso primero. Y segundo, porque uno no puede describir siempre negando las cosas. Y luego porque además el ser diverso no es ser contrario. Que el Papa Francisco sea el Papa Francisco y el Papa Benedicto sea el Papa Benedicto, eso a mí me da una libertad y una riqueza que no sabéis cómo. Porque si todos fueran una especie de máquinas, o sea, si estuvieran hechos por un mismo molde, pues a mí yo la verdad es que no sé si me sentiría muy cómodo en esta Iglesia. Por lo tanto, ¿ruptura de qué? Ha venido otra persona con otro nombre, con otra biografía, claro. Adiós, gracias.
Con otro estilo.
Con otro estilo. ¿Con otras prioridades? No, con otra vida. Y entonces cada uno en nuestra vida sabemos dónde ponemos los acentos. Y ese acento, que parece ser en estas 48 horas que tú decías, José Luis, que vemos por dónde van más o menos los tiros, ¿no? De una vida entregada, o sea, entregada como han sido todos los papas, o por lo menos los que yo he podido conocer. Pero entregada de una forma muy característica, ¿no? Metida muy en el mundo y metida muy codo con codo con aquellos que estaban sufriendo, pues parece ser que efectivamente eso se nos va a regalar. Y a mí eso me parece un regalo para mi vida, como me ha parecido un regalo para mi vida Benedicto XVI.
Es que yo pienso que estamos acostumbrados a una forma de analizar los acontecimientos que aplicamos a todo el tema religioso y a temas tan, tan importantes y de una seriedad tan grande como es elegir al cabeza de la mayor institución que existe en el mundo, que tiene a 1.200 millones de fieles, que no podemos seguir así. O sea, yo el otro día recordaba cuando el partido del Madrid-Manchester, la cantidad de estadísticas que te sacaban, unas estadísticas alucinantes. Yo digo, madre mía, la cantidad de gente que tiene que estar trabajando en esto. Y esas estadísticas no dejan de ser meras cifras que no tienen por qué cumplirse. Bueno, de alguna manera esa forma de pensar, esa forma de analizar los acontecimientos la queríamos aplicar a los candidatos a Papa. Y realmente el Espíritu Santo, como tantas veces, como Jesucristo, o sea, porque si pensamos con qué parámetros nosotros íbamos a coger a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles de Jesús, como las personas que iban a evangelizar a todo el mundo, o sea, con ninguno, o sea, jamás se nos habría ocurrido coger a 12.
Pedro y Mateo no tenían nada que ver entre ellos, ya me dirán.
¿Alguna vez alguien decía? Dice, de coger a uno, una selectora personal, solo cogería, ¿sabes a cuál? A Judas.
Eso está muy bien, la verdad es que está bien visto. Ricardo, cuéntanos.
Yo sí creo que podemos empezar a entender las cosas. El espíritu, desde luego, sopla por donde quiere, y esto está escrito y así es. Lo que pasa es que luego, a posteriori, muchas de sus decisiones son bastante comprensibles, y creo que en los días previos al cónclave, en las salidas que han tenido los cardenales, sí que ha habido este espíritu, ¿no?, de que se esperaba pues algún Francisco. Es que realmente el nombre de Francisco sí que estaba en el aire.
Eso sí que se ha hablado, es verdad.
Sí, entre los romanos de
pero explica lo que significa eso. Algún Francisco, no porque sea Paquito, sino porque...
Bueno, algún Francisco porque es primero el santo patrón de los italianos. Eso primero. Luego después, ¿cómo se sucede a un Wojtyla y cómo se sucede a un Ratzinger? Es decir, es que es imposible. Es decir, Juan Pablo II no tenía sucesor. No, posible. Benedicto XVI pasará mucho tiempo hasta que nos empecemos a dar cuenta de lo que hemos tenido. Pero es que no tiene sucesor y lo tendrá seguramente en siglos. Entonces, ¿cómo se sucede esto? Pues es que no puede haber una imitación mala. No lo puede haber. Tiene que haber otra cosa y, sin embargo, en la misma línea de continuidad. ¿Y cuál es esa línea de continuidad? Pues es la renovación impulsada, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, desde mucho antes, pero especialmente desde el Concilio Vaticano II, que es una purificación de la Iglesia. Esto está escrito de una manera muy clara, especialmente un texto que tú, José Luis, muchas veces has glosado, el de Joseph Ratzinger a finales de los 60 en la radio de Baviera, pues una Iglesia de la fe.
¿Qué aspecto tendrá la Iglesia en el año 2000? Se titulaba.
Pues sí, es sí. Esto, yo creo que eso es una profecía de lo que ha pasado,
sí,
ahora.
Efectivamente, que es que habría que leer ese texto y poner al lado la foto del Papa Francisco y probablemente nos quedaríamos pasmados, ¿eh?
Y, por ejemplo, tú ves estos días vemos un papa obispo que cuando era obispo se llamaba a sí mismo sacerdote. Bien, un papa pastor, un papa sacerdote. Pero es que todos los cardenales han sido esto. Cardenal Dolan se acercó hace un rato a saludarnos en la sala de prensa.
Hombre, pues eso habrá sido un espectáculo, porque tener a Dolan cerca es un espectáculo.
Pero es un hombre muy mediático y muy cercano, y enseguida pues aprovecha para catequizar y te da la bendición y tal. Pero es que, bueno, y estaba el hombre emocionado. Pero es que ayer, hablando con el cardenal Rocco, pues igual está, que es otro cardenal muy, muy párroco, porque es que realmente es un gran párroco de Madrid, para la gente que lo pueda conocer un poco más de cerca. O sea, es un estilo muy presente. Y el domingo pasado salían los cardenales, no tuvieron el día libre en las congregaciones generales, y salieron a decir misa en sus parroquias, en las parroquias de las que son titulares en Roma, y eran eso, eran párrocos haciendo lo que podían en italiano, pues algunos con más soltura, otros con menos. Pues al cardenal George le tocó en una iglesia donde, en fin, van niños y jóvenes de la comunidad de San Egidio y estar con ellos. Al brasileño, al cardenal Scherer, pues estuvo un rato hablando con una pareja de ancianos, y se les veía a todos pues muy en ese papel de pastor, y muy preocupados por la nueva evangelización y y un tema que quizá este ha sido un cónclave, no sé, anteriores, porque la verdad no he tenido la fortuna de...
Eres demasiado joven. Otro,
pero no hay divisiones, no hay cardenales 360 grados, es decir, no es que digas a unos les preocupa la familia y a otros les preocupa los temas sociales y a otros les preocupa... No, la coincidencia es total. Estamos en la línea de renovación iniciada por el Concilio Vaticano II, que no lo olvidemos, es un concilio pastoral, no es un concilio doctrinal. Y esa preocupación pastoral es unánime, es decir, la sensación de que hay que hacer algo, de cómo hacemos. El propio Bergoglio, ¿no?, hablando hacía unos meses en una entrevista, decía que la cuestión no es rebajar el Evangelio ni presentar una fe a la carta, ni mucho menos. La fe es la que es, pero lo que hay que hacer es salir. Hay que salir de las parroquias y dice, si no llega el cura, pues que vaya el laico, pero alguien tiene que salir. Es ese mismo espíritu del Concilio Vaticano II que toma cuerpo de una manera muy, muy, muy especial, ¿no?, con la figura del nuevo Papa, pero como dices tú, está en plena sintonía con la tradición. Lo que pasa es que hay que tomarse el esfuerzo de intentar comprender qué es lo que ha pasado, porque claro, a este Papa le han votado dos tercios de los cardenales, que no es que digas, de los cuales, bueno, la inmensa mayoría estuvieron, 50 estuvieron en el anterior conclave y el resto pues fueron creados por Benedicto XVI. No es que haya esos virajes que uno pueda decir, no, es que hay esa continuidad, que es la continuidad entre Benedicto XVI, Juan Pablo II, incluso los papas anteriores.
Bueno, yo antes Rocío introducía la cuestión de las prioridades. Yo creo que en las pocas intervenciones que ha tenido ya el Papa Francisco sí que se ve que la prioridad es exactamente lo mismo: acercar a los hombres a Dios, al Dios de Jesucristo, y llevar al Dios de Jesucristo hasta los últimos confines. Mil veces dijo Benedicto XVI, esa es mi única prioridad, y mil no, porque no ha tenido tiempo, pero un montón en el tiempo que ha tenido lo ha dicho el Papa Francisco. Esta es la única riqueza, esta es la única gracia, esta es la única esperanza que la Iglesia está llamada a dar. Junto con ella viene todo lo demás. Viene la promoción humana, viene el servicio a la justicia, viene la defensa de la dignidad de la persona, pero si nos faltara este entregar a Jesucristo a los hombres de hoy, palabra del Papa Francisco, nos convertiríamos en una ONG piadosa en vez de ser la esposa de Cristo. Oye, que es una formulación bien dura. Es un juicio de fondo que no es solo para los cardenales, porque es que hay algunos colegas que ayer, por ejemplo, dice el Papa en la homilía en la Capilla Sixtina, citando un versículo de la Biblia, caminar a la luz del Señor con una vida irreprensible. Y entonces soy titular en portada. El Papa Francisco pide cardenales irreprensibles. Y digo yo, ¿Y no pide maridos irreprensibles, periodistas irreprensibles, obreros irreprensibles, no pide policías irreprensibles, solo cardenales irreprensibles? Yo es que me quedo asombrado. Bueno, antes de seguir, amigos, se me ha olvidado invitar a nuestros oyentes a que también participen esta semana en la encuesta que tenemos colgada en nuestra web, en nuestra cope.es, en la pestaña de religión o también en la de la linterna de la Iglesia, así la visitan. Les preguntamos, lógicamente, que qué destacan del Papa Francisco tras estas primeras intervenciones. Les damos cuatro opciones para que subrayen lo que quieran. Una, el primado de la oración. No olvidemos que comenzó su pontificado saliendo al balcón y poniendo a rezar Padre Nuestro, Ave María y Gloria a los 100.000 que estaban allí, o más. Segundo, la austeridad de su vida y su cercanía a los pobres, que ciertamente es el aspecto, mediáticamente hablando, que todo el mundo está destacando, y que es verdadero, pero que no se entiende sin otras cosas. El tercero, el homenaje que ha rendido a Benedicto XVI desde el minuto uno, en la Plaza de San Pedro, en la homilía de la Capilla Sixtina y hoy en el discurso a los cardenales muy especialmente. Y por último, el hecho, también destacado y que habrá que hablar de él, que representa a la gran cristiandad de la América hispana. Es que este es un dato histórico que no nos podemos saltar tampoco, que es la primera vez en 20 siglos y pico que la Iglesia tiene un papa que viene de las Américas, y que aquellas Américas, no es por presumir, pero las evangelizamos los nuestros, las evangelizaron los nuestros y los portugueses. Es así, ¿no?
Es así.
Es así, y no hay más que hablar.
Con mucho orgullo.
Y con mucho orgullo y muy encantado.
Claro que sí.
No porque todo fuese perfecto, que claro que no. Oye, si os parece, y por poner un poco de orden, decimos algo del perfil biográfico, de esta historia que se nos está desvelando poco a poco, de quién era Jorge Mario Bergoglio, sus raíces, su familia, su vocación sacerdotal, cómo ha vivido el episcopado, su modo de ejercer el ministerio. Todo esto lo estamos viendo, y en esta época ya lo vemos incluso porque hay un montón de vídeos, de sonidos, de YouTubes y de cosas en las que le vemos, y es impresionante. Yo ahí de eso también os querría, pues, que hagamos un pequeño dibujo de los rasgos, digamos, biográficos, porque al final el Papa es un hombre, es un cristiano y tiene su historia. Así que, bueno, pues empezamos con Rocío. ¿Lo que te ha llamado a ti de ese perfil biográfico?
A mí me ha llamado, yo creo que ha sido una vida de mucho sufrimiento también, como toda la, bueno, como diría yo, como la vida de los cristianos, bueno, como la vida de los hombres. Lo que pasa que el cristiano es el que en eso entra como una espada y dice, tiene que tener significado, ¿no? Yo creo que ha sido un hombre solamente. Y esto es un dato muy físico, ¿no? Pero el hecho de tener un pulmón desde los 20 años, solamente entiendo que esto no ha debido ser fácil. Y luego yo os escuchaba el otro día unos cortes que poníais preciosos, y también muy, uno en el que contaba cómo iba en el autobús, cómo iba deseando encontrarse con Jesús Eucaristía y cómo eso le daba significado para toda la labor que le quedaba en el día y que a él ciertamente le pesaba muchas veces, ¿no? O sea, no lo decía con estas palabras, pero decía, cuando la vida se te hace un poco ardua, un poquito difícil, un poquito áspera, uno no encuentra, y yo estaba deseando encontrarme, ir a misa, ir a la Eucaristía para dar significado a todo el resto, y eso me llenaba de alegría, de paz. A mí eso me parece una ternura muy grande, pero de una verdad sobre todo aplastante.
A mí me parece que los mismos orígenes suyos, el ser hijo de un ferroviario, su madre ama de casa, me parece que tiene cuatro hermanos.
Nieto de inmigrantes.
Nieto de inmigrantes italianos. Te revela un perfil sencillo que además lo ha conservado de una forma preciosa y que es un ejemplo para todos y que explica mucho de su forma de proceder, tanto como sacerdote, con esa vocación jesuítica que tuvo, como en los diferentes cargos que ha tenido como obispo. Es realmente un pastor, y es un pastor que nos da un ejemplo de una sencillez impresionante. Él tiene un don y tiene un carisma, que es estar cerca de los más desfavorecidos. Entonces eso le ha marcado tan fuerte, junto con una espiritualidad fortísima que, como decías, José Luis, explica todo, explica su forma de actuar, explica su forma de ser pastor, que realmente es lo que atrae a las personas. Y estoy convencido que en gran medida esa espiritualidad tan fuerte y ese amor por los pobres y los más desfavorecidos, esa sencillez, esa modestia, es lo que a los cardenales les tiene que haber cautivado, y sin duda alguna eso lo ha vivido, y estoy convencido que como papa lo va a seguir viviendo, y veremos qué consecuencias va a tener.
Ricardo, te doy paso y después hacemos la pausa para la publicidad que nos está esperando.
Pues al ver pasajes de su vida, a mí me llama la atención pues la aparente simpleza de algunas cuestiones y la profundidad que hay detrás. Y en esto es muy, muy pedagogo y muy jesuita. Por ejemplo, pues él como profesor, hay una anécdota, pues uno de sus alumnos en su día, tras no haber hecho una tarea, le obliga a hacer un examen oral. Y al final pues resulta que sabe todas las respuestas, pero le dice, pues mira, te voy a dar un 9, aunque te mereces un 10, porque si no, no vas a aprender que el esfuerzo es cuestión de ir poniendo piedra a piedra, en lugar de tener esa tentación de todo, pues de lo espontáneo.
De ir sobrado
por la vida. No, y tiene muchísimos detalles de este estilo, donde aparentemente hay una sencillez simple, pero debajo hay muchísimas cosas, y cómo ese sentido común, por eso cuando les hablaba a los cardenales de la sabiduría de la edad, pues quizás se refería a esto, ¿no? Esa sabiduría de vida que parece que continuamente está queriendo transmitir, porque es que la verdad es que ese testimonio de vida, ya lo decía Pablo VI, pues es la única manera realmente hoy de llegar a la gente alejada.
Pues si os parece, hacemos una primera pausa, nos tomamos un respiro, empezamos a recoger mensajes. Ya tenemos a los tres ganadores de nuestro concurso. Estamos esperando pues a recoger algún datillo de uno de ellos, porque no queremos decir solo como el Papa es Francisco a secas, pero no podemos decir que lo ha ganado José Luis o que lo ha ganado María. Tenemos que decir quién es. Entonces estamos ahí intentando recabar los datos que nos faltan. Pausa publicitaria y enseguida volvemos. Bueno, ya saben que les estamos regalando estas semanas unos segundos, porque no tenemos tiempo para regalarles muchos minutos, de hermosa música religiosa, clásica, de grandes autores. Esta es una pieza para la cuaresma y que pertenecen a un doble CD titulado Un año con Jesucristo, que estamos promocionando porque nos sirve para acompañar todo el año litúrgico con las mejores composiciones. Y si ya decía San Agustín que cantar era rezar dos veces, aquí a veces cantan y a veces es solo música, pero es un modo estupendo de rezar y de acercarse al misterio, a la belleza. belleza infinita de Dios. Y bueno, pues pueden buscar este CD, Un año con Jesucristo, en su tienda de música clásica, y seguro que lo encuentran. Y nosotros seguimos adelante. Lo primero es, ya sobre este fondo, pues contarles quiénes son nuestros ganadores del concurso de hoy. Lo primero, ¿quién era esa orden religiosa que realizó la evangelización de la Patagonia? Pues son los salesianos. También están buscados porque, lo que pasa es que ya era demasiadas pistas, porque la historia tiene también un símil con las raíces familiares del Papa Francisco, porque los salesianos llegaron de Italia. Fue la primera misión que San Juan Bosco realiza, cuando él siente que tiene que salir de Italia. ¿Y dónde va? Pues había una gran inmigración italiana que iba a Argentina a poblar aquellos territorios inmensos, de la cual, entre otros, es hijo el actual Papa. Y entonces San Juan Bosco, con algunos de los suyos, marcha a Argentina, donde hay una gran presencia salesiana. Y especialmente evangelizan, y ya digo que es una maravillosa epopeya, el territorio de la Patagonia, los salesianos.
Perdón, Juan Luis, los padres del Papa se conocen en un oratorio salesiano, además.
Pues claro, pues sí, oye, sí. Esto no lo sabía, pero demuestra el acierto del concurso de hoy. Gracias, Ricardo. Bueno, pues vamos a decir los ganadores. Los ganadores son José Ramón, que sabemos que es de Madrid, pero nada más, Carlos Serco, y luego, este no tiene pérdida, Musiquita Celestial, que es un perfil de Facebook. No sabemos el nombre de la persona que está detrás de este perfil, pero es un perfil de Facebook que además nos sigue habitualmente en nuestra página Religión Cope. Pues Musiquita Celestial, Carlos Serco y José Ramón tienen este libro de Ediciones Encuentro, Diario de un Pontificado, que evidentemente no es el del Papa Francisco, porque ese diario, si Dios nos da fuerzas, procuraremos escribirlo, pero todavía está sin escribir. Es el del pontificado anterior. Y si os parece, voy dando paso a algunos mensajes que nos llegan. Hay uno en Twitter que, bueno, me reprocha amablemente que antes no haya reconocido a Juan Pablo I el honor de haber sido el primero no coronado con tiara. Pues sin ningún problema lo reconozco, no lo he verificado, voy a darle crédito al oyente que me lo echa en cara, y fenomenal, pues fue Juan Pablo I el primero que no se coronó con la tiara. Pero la idea que yo he dicho era esa, que hay un proceso de despojamiento de los símbolos del poder temporal y mundano que habían acompañado al pontificado, que esto se remonta muchos años atrás, y que esto pues es posible que con Francisco pues todavía se acentúe más, y que me parece fenomenal, dicho sea de paso. Nos pregunta precisamente un oyente si sabemos algo acerca del posible escudo de armas y distintivo, o sea, el lema, el que podría utilizar el Papa. Ricardo, esta es para ti, que estás en Roma. ¿Sabes algo?
Pues eso no lo sé. Había incluso quien decía que podía cambiar el lema que está tomado de...
El lema de su episcopal.
El lema episcopal, que era duda si iba a mantener el que tiene, no recuerdo ahora exactamente cómo es.
Tiene...
Lo miró con compasión, en fin, es la vocación.
Sí, está el sol típico de Cristo de los jesuitas, con el emblema Jesús, este sol que representa a Cristo. Está en un sobre un campo azul una estrella. Está un viñedo, la estrella de la evangelización, la
de
viña
María.
Y de María, la viña del viñador, del que trabaja en la viña, y en latín estaba el lema, y este no me acuerdo, no sé si lo tenéis por ahí.
Miserander, sí. Que eligendo, gracias a Paloma, lo tengo aquí delante, que está tomado de un comentario de Beda, el evangelizador de...
Beda el Venerable.
Beda el Venerable, de la vocación de Mateo.
El tema, sí, es miserando, adque eligendo.
¿Podéis traducir alguno de los que os habéis formado en los latines? No, bueno, pues lo vamos a buscar.
Sí, me parece que quiere decir que Dios
me miró y me eligió. Porque es la vocación de Mateo, que le miró a Mateo, que estaba allí en el puesto de los recaudadores de impuestos, y el Señor lo miró con esa misericordia y lo eligió. Bueno, pues no sabemos si el Papa Francisco querrá continuar con los elementos.
Me imagino que sí, porque le va
desde... Hombre, le va totalmente. Sí. Todo tiene que ver con él, evidentemente. Pero bueno, también Ratzinger conservó elementos de su escudo episcopal, con el famoso oso de Corviniano y la figura del moro, que hacía pensar en la universalidad. Bueno, pues ya veremos. Este es un tema secundario, pero bueno, bonito también de saber. Hay un oyente que dice que está claro, dice él, que está claro que el Papa solo puede trabajar tranquilo si acierta con su número 2, el secretario de Estado, que es una pieza fundamental para hacer funcionar los engranajes de la curia al servicio del Papa. Dice, ojalá el Espíritu Santo vuelva a acertar. Bueno, yo creo que al Espíritu Santo también tenemos que entender cómo actúa, ¿no? actúa a través de la razón y la información y la libertad de las personas. O sea, que el Papa se aconsejará, hablará, buscará, y en esto no tiene asegurada la infalibilidad, evidentemente. Y, hombre, yo no voy a negarle al oyente, ahora vosotros decís lo que pensáis, que sea importante la figura del secretario de Estado. Lo es, porque juega este papel de coordinación de la curia. Pero también pensar que el Papa solo va a poder realizar su ministerio si tiene un ferolítico secretario de Estado, a mí personalmente, y sé por qué sale esto, pues vamos, que no me convence, sencillamente, no me convence. Pero decid.
Mira, yo, sobre esto no...
Sobre esto no quieres decir.
No,
vale.
Sí lo quiero decir, José, pero que ya lo has dicho tú y estoy totalmente de acuerdo. Pero me daba pie a una reflexión que sí que estaba haciendo yo estos días en mi foro interno, pero escuchando muchas cosas que estaba escuchando. Cuando decíamos, bueno, fantástico este Papa, porque viene con una, como tú comentabas antes, con una humildad, con una austeridad, como si los demás no la tuvieran, una humildad, una austeridad, que esto va a poner muy en orden la curia, y empezamos ya a hacer cábalas de lo que la curia merece o no merece, de las represiones que tenemos que tener. Bueno, bien, pues hombre, yo espero y rezo además y pido al Espíritu Santo que los problemas que hay en mi iglesia y en esa, los que haya, porque los habrá, porque claro, es una comunidad de hombres, con lo cual los habrá.
Los tenemos en nuestra parroquia todos, o sea que vamos, que parece que hay que irse a la curia para encontrar problemas cuando los tenemos tan cerquita de casa, vamos.
Pues esto, pues yo pido al Espíritu Santo y rezaré, como he hecho siempre, pues para que los problemas que haya en el gobierno de la iglesia, que es mi iglesia y mi casa, pues se solucionen a la medida que podamos. Pero yo pensaba, pero qué desconocimiento realmente nuestro propia vida, porque yo lo que estoy deseando que me diga con la austeridad el Papa es decir cómo tengo que vivir yo austeramente, cómo tengo yo que hacer, o sea, estoy deseando que lo que el Papa viva pueda llegar a mi vida y pueda llegar a mi parroquia y pueda llegar a la comunidad con la que yo vivo, ¿no? Entonces, no es que no me quisiera meter en ese tema, sino que me meto con la misma coherencia. Bueno, pues fenomenal el secretario de Estado y fenomenal otras cosas que también tendremos que solucionar en nuestra vida.
Claro. Yo en este sentido rescato unas palabras literales que le preguntaron al entonces cardenal Bergoglio sobre la curia, y entonces nos lo define perfectamente. Él dijo, yo la veo y la vivo como un organismo de servicio, un organismo que me ayuda y me sirve. Parece que lo está diciendo ahora en primera persona. A veces llegan noticias no tan buenas, a menudo ampliadas y a veces manipuladas con amarillismo. La curia romana tiene defectos, pero me parece que se subraya demasiado el mal y demasiado poco la santidad de tantísimas personas consagradas y laicas que trabajan allí. Creo que está perfecto.
Bien, efectivamente. Fantástico. Ricardo, ¿quieres añadir tú algo o seguimos adelante?
Pues a mí me entretiene muchísimo. Reconozco que hay periódicos italianos que son divertidísimos, porque ya tienes quiniela de cómo va a ser el gobierno vaticano.
Tienes que volver pronto, Ricardo. Si no te, es que te vas a echar a perder. Si sigues ahí, te vas a echar a perder.
Hace falta más casas de apuestas y más apuestas.
Sí. Pero estas cosas de la Guerra Fría, de los criminólogos y todas estas cosas de John le Carré.
¿Criminólogos o kremlinólogos?
Kremlinólogos. Como eso ya no existe, pues ahora la aplicación es en el Vaticano, y realmente hay artículos muy bien escritos, es decir, que es que son de lo más verosímil, parece. Es muy curioso, ¿no?, en línea con lo comentabais, el propio Bergoglio pues ponía el ejemplo de Casaroli, que la gente muchas veces no lo sabía. Fue secretario de Estado con Juan XXIII. La gente muchas veces no lo sabía, pero él todos los días o todas las semanas iba a visitar a unos jóvenes en un centro, en un antiguo reformatorio, en un centro de menores, y pasaba ahí largas horas con ellos. Entonces, es esto. Esta es la idea de que uno sigue siendo ordenado para ser sacerdote, presta un servicio en la Santa Sede, y por supuesto que sí. Bueno, ya he dejado ver, Francisco, que va a haber reformas, porque esto también es unánime, es decir, lo están diciendo todos los cardenales, no es algo, en fin...
Si es que la Iglesia siempre se está reformando.
El problema es en qué sentido son esas reformas, que es lo que no se acaba de entender. Es poner a punto las estructuras, porque hay que ponerlas a punto, dirigiéndolas hacia ese fin eminentemente pastoral y de nueva evangelización con el que inicia el nuevo pontificado.
En la misma línea de lo que os he leído antes, hay otro oyente que dice que el Papa, bueno, predice que tendrá una labor harto complicada y deberá mantener una lucha abierta contra oscurantismos que perviven entre sus gruesos muros, como los casos de pederastia. Bueno, en esos gruesos muros, primero, no han estado allí nunca. Segundo, no han tenido los casos de pederastia, no han sido en la curia. Han sido en general en bastantes lugares de los Estados Unidos, por ejemplo, o de Irlanda, de Francia no ha habido muchos, en algún caso en Alemania. O sea, vamos a ver, es que ahora ya también la curia va a tener los casos de no. Y además, bueno, pues hay que poner esto en su justo lugar y hay que ver toda la labor de cambio de mentalidad y de cambio de legislación que ha hecho Benedicto XVI, que es un modelo que podían seguir, por ejemplo, otras instituciones de nuestro mundo, donde también hay muchísimos casos de pederastia de los que no se habla jamás. Bueno, y dice, o ciertas corruptelas que no se han aclarado por completo. Bueno, pues es que siempre ha existido en la vida de la Iglesia gente que cae en el mal y en el pecado. Y pensar que ahora, porque ha venido un nuevo papa, que se hace la comida en casa, ya no van a existir. Es que cosas de estas se están leyendo, amigos míos, y ya está bien, no, simplemente no, vamos, repito, yo soy un poco vehemente, pero vosotros decid lo que queráis.
No, lo has dicho muy bien.
Nos dice otro oyente que él cree que hay que hacer tres cosas, no el Papa, sino nosotros. Uno, dar gracias al Espíritu Santo por el nuevo timonel de esta barca de la Iglesia. Dos, felicitar a los jesuitas que con Francisco y con Lombardi ocupan respectivamente la sede de Pedro y la portavocía del Vaticano. Bueno, esta segunda de momento, ya veremos si el Papa lo confirma, lógicamente. Dice, si el primero en su papel es tan bueno como el segundo en el suyo, la calidad y garantía están aseguradas. Hombre, yo creo que Lombardi se ha batido bien el cobre, ¿eh? Y los periodistas, tú sabrás, Ricardo, la impresión que hay allí, pero creo que el otro día le tributaron una salva de aplausos importante.
Sí, ya leísteis, ¿no?, lo de Lacroix, que proponía la canonización express, el santo súbito para el padre Lombardi y para José María Gil, nuestro...
Esto se lo diremos a José María cuando venga la próxima vez aquí a la linterna
la
de la
Trinidad
Iglesia.
Les llamaban estos días, los sí. propios cardenales. Sí.
Sí. Y bueno, y la tercera cosa que nos recomienda muy sensatamente este oyente es que tengamos fe. Dice, porque por lo menos para mí es un misterio que, como dijo el propio Papa, hayan ido a buscar al pastor casi al fin del mundo. Bueno, pues hasta ahí estás. Luego ha habido numerosos movimientos eclesiales, realidades de Iglesia, Cáritas, Manos Unidas, Camino Unido Catecumenal, San Egidio, la Asociación Católica de Propagandistas, Comunión y Liberación, por los focolares me voy a dejar alguno, que todos han expresado sus mensajes de devoción filial, de gratitud y de alegría, y no podemos leerlos todos, es que esa es la realidad. Hay algún oyente que nos apunta a alguno de ellos, porque lógicamente pertenece a ello, lo cual está fenomenal, porque cada uno tiene que estar contento de pertenecer a lo que pertenece. Sí, señor. Bueno, seguimos hablando. Hay más mensajes, pero si no hablamos nada. Yo creo que del tema de los... Ahora que tenemos todavía solamente dos intervenciones, digamos, de peso, que son la que tuvo lugar ayer en la misa en Capilla Sixtina y hoy a los cardenales, que destaquemos para nuestros oyentes lo principal que os ha llamado la atención.
Pues mira, como antes empezábamos hablando de la diversidad, ¿no? De cómo el mundo está, y estamos nosotros también metiéndonos en esa tentación de ser dialécticos y de explicar contraponiendo, y hablábamos de la diversidad, que al final la Iglesia es una gran diversidad con una riqueza tremenda, y decía justamente eso el Papa, decía que él pensaba que el Paráclito da todas las diferencias en la Iglesia, y dice, al final es un apóstol de Babel.
eso ha sido un rasgo de humorismo verdaderamente impresionante.
Cosa que, claro, que ahí no solamente nos está mostrando cómo él va a abrazar la diversidad de la Iglesia, que al final es la enorme riqueza que tenemos todos, por favor, si esa es nuestra familia, si nuestra familia es que esté un Pedro y un Mateo que no tenían nada que ver uno con el otro, o sea, absolutamente nada que ver, y solo se podían mirar y solo podían llamarse hermanos porque había otro que les hacía hermanos. Y eso a mí me parece que es una garantía de verdad tremenda. Pero es que además me parece que esto lo que implica es un Papa que va a ser muy divertido. A mí me parece que va a tener unos puntos pues muy bonaerenses que va a sabernos explicar de otro estilo distinto nuestra fe.
A mí, perdonad, es que creo que el mejor mensaje que nos ha dado este Papa es, de una manera magistral, valorar la oración, pero además no diciendo, bueno, es muy bueno rezar, tenéis que rezar por mí y tal, sino es que inmediatamente nos ha plantado a todos rezando. Y además lo ha hecho de una forma muy bonita, que yo no sé si todo el mundo lo ha captado exactamente. En primer lugar, nos ha puesto a todos a rezar como comunidad, a rezar como Iglesia. Nos ha dicho, vamos a rezar en voz alta todos, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, como Iglesia, y además en agradecimiento por como es de bien nacido y además por ese inmenso papado que ha sido el de Benedicto XVI. Y lo segundo ha sido decir la oración en silencio, la oración personal y con una humildad impresionante, él de rodillas pidiendo antes de bendecir que le demos la bendición a los demás y que recemos por él. Es que es precioso, o sea, no hace falta que diga más este papa, aparte de esa primera frase que con ese sentido del humor, que es muy gracioso cuando ha dicho que anda, que dónde habéis tenido que ir a buscarme, y me ha hecho mucha gracia porque cuando estuve en Chile hace 2 o 3 años, me dijeron la misma frase, porque en Chile, en Argentina se sienten que están en, bueno, realmente están lejitos, pero vamos,
de nosotros sí,
no, pero ellos se sienten que están en los confines del mundo, y entonces es gracioso, realmente es un papa ese sentido del humor que estoy convencido con las poquitas cosas que le hemos oído que lo tiene. Creo que además tiene una claridad impresionante. Es un papa que se ha atrevido, por ejemplo, a los cardenales a hablar también de una cosa que hoy en día no se lleva nada. Y desgraciadamente yo estoy con los jesuitas y tampoco se lleva. Que es, por ejemplo, hablar del diablo.
Dos veces.
Con una normalidad y una tranquilidad que se ha dicho. No cedamos nunca al pesimismo, a la amargura que el diablo nos propone cada día. Pero lo dice con la misma normalidad que hay que hablar de
él. Yo lo siento porque todos estos que están haciendo el dibujo del papa progre, pues claro, que se les va a caer el chiringuito, pero en nada. Esto del demonio ya les debe tener
tendrían
inquietos.
Tendrían que ver a Ignacio.
Les debe tener inquietos completamente. Ricardo, dinos tú.
Sí, en esta línea el cardenal Rocco destacaba ayer la identificación, que es algo muy, muy, muy ignaciano, la identificación con Jesucristo en la cruz. Y no solamente es muy ignaciano, sino que es lo que Ignacio propiamente aprende de San Francisco de Asís, es decir, el desprendimiento de todo hasta la identificación con Cristo, y esa identificación completa pues es con Jesucristo en la cruz. Y ha habido una mención bastante, bastante expresa, creo que fue ayer por la tarde, a esto, completando lo que decíais ahora mismo, y sobre todo no el estilo es lo que quizá, y esa colegialidad que de la que también hablabais, pero el estilo pastoral, no, pues esa sencillez, esa espontaneidad, cómo gesticula. Yo creo que dejará de gesticular a medida que vaya mejorando el italiano, porque esto es muy propio cuando uno está aprendiendo un idioma o no lo acaba de dominar al 100%, pues que se ve obligado a gesticular para hacerse entender.
Pero de todas maneras
sí, va bien, pero tiene todavía porque él de familia hablaba el dialecto piamontés, entonces imagino pues que en su cerebro pues habrá alguna confusión.
De todas maneras los latinos gesticulamos mucho,
sí,
Ricardo.
Pero fíjate cuando sale leyendo, gesticula mucho menos que cuando intenta, e intenta mucho hacerlo, improvisar, y entonces pues inmediatamente se pone a gesticular, y eso probablemente, pues digo yo, no sé, que se atemperará con el tiempo cuando vaya pues perfeccionando su italiano.
No,
pero es un rato muy bonito este papa.
Yo no tengo ninguna intención,
no, pero sí me gusta esta espontaneidad y este el hacer creíble el evangelio pues con gestos concretos como un estilo pedagógico, que es lo que el mundo quizá hoy necesita.
Introduzco rápidamente algunos mensajes porque se nos acaba el tiempo y están llegando bastantes. Nos dice uno que resulta conmovedor que el Papa haya visitado con prontitud a su amigo el cardenal Jorge Mejía, de 90 años de edad, que había sufrido un infarto. Con sus hechos demuestra su calidad humana y sobrenatural. Esto no es la primera vez que pasa, es que la historia es maestra de la vida. Juan Pablo II, recién elegido Papa, tuvo que visitar también al cardenal Descur, Andrea Descur, un amigo suyo de la infancia, cardenal polaco, que también estaba, y no sé si fue en las primeras 24 o 48 horas salió a visitar. O sea que está muy bien, pero que no son innovaciones revolucionarias, ¿eh? Estas cosas ya las han hecho los papas anteriores, ¿no? Otro subraya esto que ha dicho esta mañana de dar a los jóvenes la sabiduría de la vida que tienen los ancianos, que mejoran como el buen vino con el paso de los años. Dice el oyente que esto no tiene desperdicio. Y hay otro que dice que la actitud fundamental de cada buen pastor es dar la vida por sus ovejas, y está claro que con Francisco esta actitud está asegurada, dar la vida por sus ovejas. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Quizás yo este punto de la del feeling de fondo entre las grandes intuiciones, yo diría, de purificación, algunos han hablado incluso de pontificado penitencial, hablando del de Benedicto XVI, porque ha hablado tantas veces de que la verdadera persecución no es la que viene de fuera, sino la que nace del pecado de dentro. Yo veo que ahí hay un punto de conexión muy profunda. Y luego, que está claro, Uno era un grandísimo teólogo, un grandísimo maestro, y la razón siempre será necesaria en la evangelización, y el otro es, yo lo llamaría un obispo a pie de calle, un obispo de la calle, sí, en el sentido mejor de la palabra.
Yo creo que tiene un perfil interesantísimo, que es el de misionero de ciudad, pero un misionero involucrado, como lo definía el vicario general de la Archidiócesis de Buenos Aires, como decir un misionero de alguien que evangeliza en nuestros lugares, en nuestra propia ciudad. Entonces, eso es una maravilla, porque es un hombre que se ha sentido, tiene una especial sensibilidad hacia los desfavorecidos, tiene una especial sensibilidad hacia todo lo que es el tráfico de seres humanos, hacia la prostitución, para acabar con esta lacra, hacia el drogadicto, de acercarse a las personas ancianas, a los pobres, a los propios sacerdotes. Entonces, yo creo que esto es un don impresionante. Un misionero de ciudad, vivimos muchos en ciudad, a lo mejor no tiene el carisma de ser un evangelizador de la África profunda, pero estoy convencido.
Para eso están los obispos de África y los sacerdotes de África. Es que el Papa tiene su papel.
Exactamente.
Yo, si me dejáis solamente una cosita de las primeras palabras que él dice, a mí me conmueve mucho, porque dices un sacerdote, un obispo, un cardenal y ahora un papa de 76 años. Creo que no es ingenuo y sabe muy bien en qué lugar se mueve y en qué iglesia se mueve. Y sin embargo, que las primeras palabras parezcan las de un niño enamorado de iglesia, que dice, nosotros somos una comunidad fraterna, una comunidad que debemos confiar unos en otros, que esa palabra me parece clave, la confianza. Pero no solamente la confianza en la curia, como decíamos antes, la confianza unos en otros, en que somos hermanos, que recemos unos por otro. Esto es nuestra compañía, nuestro camino. A mí me describió lo que para mí es la iglesia.
Bueno, amigos, tenemos que poner ya el punto final. El resultado de la encuesta que tenemos ahí subida y que todavía puede experimentar variaciones, dice claramente que un 62% de nuestros oyentes destacan la austeridad de su vida y su cercanía a los pobres, casi un 22% el primado de la oración, y luego ya con un 8% su homenaje a Benedicto XVI o que representa a la América Hispana, asunto del que no hemos podido hablar porque el tiempo se nos va. Ricardo Benjumea, un abrazo, que vuelvas bien, amigo. Muchas gracias, Rocío Solís y Javier Menéndez Ros, muchas gracias también. Les dejamos ya con esta sintonía que indica que nos tenemos que marchar. Ha sido una semana intensa, pero nos quedan más cosas que contar. Estamos empezando a descubrir al Papa Francisco. Hay mucho que gozar y que contar.